11 de la noche, vuelven a escuchar El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Vuelven a escuchar El Enfoque. ¿Qué tal? Buenas noches. Después del Manchester City 1, Atlético de Madrid 0. Gol de Kevin De Bruyne, solitario gol de Kevin De Bruyne, que sirve para que el conjunto británico se vaya con ventaja al partido de vuelta, pero lo cierto es que está la eliminatoria abierta. No es mal resultado, no es mal resultado para el Atlético de Madrid, que tiene una cita con la Champions de nuevo, y ustedes tienen una cita con la Champions de nuevo aquí en Onda Madrid el próximo miércoles, el día 13, a las 9 de la noche. Atlético de Madrid, Manchester City, vuelta de los cuartos de final con el objetivo de los de Simeone de remontar ese solitario gol de Kevin De Bruyne. Hasta la medianoche vamos a contar y analizar la actualidad de este martes 5 de abril en compañía de Luis Izquierdo y de Javier Gallego.
Estamos en el año 2022, pero parece 1937, cuando se bombardeó Guernica. Las madres en Ucrania escriben en las espaldas de sus niños con un bolígrafo el nombre y contactos por si los ocupantes matasen a los padres. Lo hacen para que haya una pequeña posibilidad de que estos niños puedan ser salvados.
Palabras las que acaban ustedes de escuchar de esta tarde de Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, que en apenas unos años ha pasado de actor de comedia en un país de 40 millones de personas a actor protagonista del orden mundial. Son palabras, como les digo, de esta tarde, de esta misma tarde en el Congreso de los Diputados aquí en España, donde, como en anteriores ocasiones, en anteriores parlamentos en los que ha comparecido el presidente de Ucrania, ha querido remover la conciencia de los allí sentados, apelando, como acaban de escuchar, a uno de los episodios más oscuros de toda nuestra historia, el bombardeo de Guernica, del que, por cierto, aprovecha Zelensky la efeméride, se van a cumplir en unos días 85 años. Aquel 26 de abril, la aviación alemana e italiana, que apoyaban a las tropas de Francisco Franco durante la Guerra Civil, bombardearon sin miramientos esa localidad vizcaína, Guernica, dejando decenas de muertos, la mayoría civiles, y dejando un pueblo arrasado por las bombas y arrasado por la guerra. Es justo, es exactamente lo mismo que está sucediendo en Ucrania. Es justo lo que ha pasado en los últimos días, las últimas semanas en Mariupol, en Kiev, o más recientemente en Bucha, cuyas imágenes nos siguen sobrecogiendo todavía horas después. La barbarie de la guerra la ha relatado hoy el presidente de Ucrania en nuestro Parlamento, provocando así el aplauso de casi todos los diputados allí presentes, que más tarde han visto cómo el presidente de nuestro gobierno, Pedro Sánchez, hablaba de Zelensky como lo que es, como un símbolo de resistencia, y hablaba de Ucrania, Pedro Sánchez, como símbolo de la esperanza europea.
Su país, presidente Zelensky, ha expresado su clara vocación europeísta, ejerciendo su derecho a elegir su propio destino. Y España les va a apoyar en ese propósito. La esperanza de Ucrania está en Europa. Pero debo decirle también, presidente Zelensky, que la esperanza de Europa está hoy depositada en Ucrania.
Por cierto, en su discurso Zelensky, que tiene muy estudiadas todas y cada una de las palabras que pronuncia, se ha referido también a tres empresas españolas y a sus intereses en Rusia: Maxam, Serkove y, por último, Porcelanosa, a quienes ha pedido que dejen de hacer negocios con Moscú. Señalamiento público y al más alto nivel. Al que, por cierto, una de ellas, bueno, dos de ellas ya han contestado. Porcelanosa ha dicho en redes sociales que desde que comenzó el conflicto no se ha iniciado ningún proceso de venta nuevo y que se han bloqueado todas las transacciones comerciales con Rusia y que además Porcelanosa ha llevado a cabo acciones para ayudar al pueblo de Ucrania, haciéndoles llegar comida, haciéndoles llegar ropa, ayuda humanitaria en definitiva, y también proporcionando amparo a los refugiados de aquel país. Estas tres empresas, Rafa, en el ojo del huracán. Rafa Cerro, buenas noches.
Buenas noches. Sercove es una asociación de fabricantes de bienes de equipo. Ya han pasado horas, pero seguimos esperando más detalles. Maxam, que no es Marsans, como creímos, no es Viajes Marsans, que es lo que era lo que parecía en el directo, sino Maxam con X, es una multinacional que dice dedicarse a fabricar bienes de equipo. Tirando un poco más del hilo, Maxam atiende sectores como la obra civil, la minería, la cartuchería deportiva y la defensa. No ha contestado. Está asentada en más de 100 países y tiene filiales en 50. Antes fue Unión Española de Explosivos, tirando del hilo más. No les suena, pero antes fue Explosivos Río Tinto. O sea que ya sí te suena. Es decir, fabrica explosivos. Tercero, Porcelanosa. Sus directivos sí han contestado y niegan la acusación. Mañana se reunirán con el embajador ucraniano en Madrid para demostrarle con datos que la alusión al grupo que el presidente Zelensky ha hecho en el Congreso es errónea y puede proceder de información falsa que se le haya proporcionado. Héctor Colonques, presidente de Porcelanosa.
Nos ha consternado, hemos dicho, pero ¿qué dice este hombre? Para nosotros es que le han dado una información falsa, nada más. No tenemos ninguna inversión ni ninguna tienda en Rusia, ni una.
Y la verdad, Javier, es que el presidente de Porcelanosa ha estado grande. Luego ha añadido, entendemos en qué situación está el señor Zelensky. Se le puede haber colado algo.
Bueno, puede ser. Y la última hora de la invasión, Rafa, seguimos mirando a Bucha y a las imágenes que desde allí nos llegan, ¿no?
A la anatomía de un crimen de guerra. Política de tierra quemada, esto está en los manuales militares. Pierdes el dominio de una zona, en este caso están perdiendo, al menos están en gerundio perdiendo Kiev, y te vas, pero te vas destrozándolo todo y matando a todo el mundo. Así describe el horror de Bucha, que es extrarradio de Kiev. Una mujer que ha perdido a su marido, un cadáver irreconocible, comillas, lo mutilaron y lo torturaron. Lo reconocí por la ropa. No he encontrado este sonido, pero sí este de este vecino que se explica en una calle por la que va enseñando las cámaras los cadáveres y de hecho los va esquivando, cadáveres a los que el régimen ruso dice no haber asesinado. Esas personas solo estaban caminando y les dispararon, sin ningún motivo. Bang. En el barrio de al lado, Stekolka, fue aún peor, dispararon sin hacer preguntas. Y la BBC mantiene a estas horas la noticia que dábamos a las 7. Los asesinatos de Bucha, dice, nada menos que la BBC, imagen de satélite de los cuerpos en los lugares contradicen las protestas de los rusos. Los rusos contestaron, Lavrov, el ministro de Defensa, dijo que esos cadáveres los habían colocado los ucranianos. Pero las fotos del satélite muestran esos cadáveres en esos sitios en un momento en el que estaban los rusos, digamos, mandando allí, dominando esa región. O sea que eso sería mentira. También hay una cierta bruma aquí en el medio que no acabo de entender, porque se supone que esta imagen era de hace 16 días, era de marzo, y han pasado 16 días. Aquí están los cuerpos situados en círculos en la imagen de satélite, que los pueden ver ahora en la BBC, pero claro, si llevan 16 días no estarían como estaban en las imágenes de televisión, ni siquiera si llevaran 4 días. Todo es un poco. Y luego la vía diplomática. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha anunciado que expulsamos a diplomáticos y ayudantes de la embajada rusa en Madrid.
Anunciarles que esta mañana hemos decidido la expulsión de España de diplomáticos rusos y personal de la Embajada de la Federación Rusa en España, que representan una amenaza para los intereses de seguridad de nuestro país y también, tras las terribles acciones de los últimos días llevadas a cabo en Ucrania, especialmente en Bucha y la que nos están llegando hoy desde Mariupol.
Así que ahí tienes al diplomático mayor, o al que ejerce como tal el ministro de Exteriores español, hablando de amenaza, no habla de soldados rusos, habla de diplomáticos rusos aquí, amenaza.
Pues escuchaban hace unos momentos al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y mientras los diputados del arco parlamentario esta tarde lo escuchaban, la vicealcaldesa de Madrid hacía lo propio con el regidor de Kiev, con el alcalde de Kiev. La coincidencia entre ambos ha tenido lugar en un foro de alcaldes de Naciones Unidas, donde Begoña Villacís ha aprovechado para trasladar las diversas acciones solidarias que está realizando la capital con el pueblo ucraniano y con los refugiados que desde allí llegan todos los días a Madrid, Mar García.
La solidaridad de los madrileños defiende la vicealcaldesa Begoña Villacís en este proyecto de Naciones Unidas.
First of all, I want to express you the solidarity of Madrid.
Se lo ha contado la vicealcaldesa Begoña Villacís en Ginebra al alcalde de Kiev, presente por videoconferencia en esta cita de Naciones Unidas.
The line of attending refugees that we already have, we built a shelter that is a very nice shelter. I'd like to show you anytime we can. For families right now, for 300 refugees, where they are treated with dignity.
Los que llegan a las caracolas, para ellos un primer recurso digno, explica Villacís. 600 refugiados ucranianos han pasado por este recurso de emergencia, más de la mitad al menos. Han tenido que pasar más de una noche en él. José Aniorte, delegado de familias.
El perfil de esas familias pues sigue siendo el mismo, ¿no? De madres solas, con uno o con dos hijos. Y pues está siendo pues más de, en torno a un 85% de esa población.
Madrid se suma al proyecto de apoyo a la reconstrucción de Ucrania, Distrito 22, Kiev.
Y los efectos económicos de la invasión de Rusia sobre Ucrania, que ya se prolonga 41 días en el tiempo, pues los efectos económicos se siguen dejando notar. También aquí en España, cómo no, hoy el Banco de España ha revisado sus previsiones de inflación y adivinen, el IPC va a seguir disparado, dice el Banco de España, hasta los meses de verano, hasta el mes de julio, pese a los esfuerzos del gobierno que hoy habla y hoy pone negro sobre blanco esos esfuerzos. Sergio Rodríguez.
La vicepresidenta primera reconoce efectivamente que el impacto de la guerra será significativo y se traducirá en un menor crecimiento económico y una revisión al alza de las previsiones de inflación, pero que no está en peligro la recuperación. Y lo que viene repitiéndose en las últimas semanas, que si se aceptan los 30 euros como límite en el precio del gas, la factura de la luz se reducirá a la mitad.
Si la Comisión Europea autoriza el precio de referencia del gas máximo de 30 euros que hemos propuesto, ello puede llevar a una reducción de hasta el 50% en el precio de la electricidad en nuestro país y también en Portugal.
Y también respuesta al argumento del Partido Popular desde hace semanas respecto a las bajadas de impuestos. Dice que no se corresponden con las recomendaciones europeas.
Que no solamente no se corresponde con lo que nuestro país necesita en este momento, no se corresponde con lo que los países de nuestro entorno están haciendo ni con las recomendaciones de los organismos internacionales. Dicho esto, yo confío en que el cambio de liderazgo en el Partido Popular nos permita también tener una interlocución en el ámbito de la política económica y que podamos tener una colaboración y un diálogo como el que creo existe en los países de nuestro entorno.
Y mientras, el Banco de España no prevé que entremos en recesión, pero tampoco lo descarta. Rebaja al 4,5% el crecimiento de este año debido a la guerra, estima una inflación del 7,5% y ve posible que el PIB pueda registrar algún trimestre un valor negativo, aunque reconoce que el plan anticrisis puede reducir el IPC, los precios, hasta 8 décimas.
11:13 de la noche de este martes 5 de abril en El Enfoque.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Once y 14 de la noche, reunidos en tertulia aquí en El Enfoque, aquí en Onda Madrid. Luis Izquierdo, ¿qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Javier Gallego, ¿qué tal, Javier? Buenas noches. Javier Gallego No está.
Hola, buenas noches.
Ahí está Javier Gallego. No sé si no escuchabas.
1-0 se puede levantar rápidamente.
Sí, no sé si tienes un retardo considerable, Javier, si tienes un desfase en el tiempo considerable o es que antes no me escuchabas.
Ah, sí, no, os escucho.
Ah, vale, ahora sí, ahora parece que perfecto. Que se puede levantar un 1-0, ¿no?
Ah, pues a lo mejor no te he escuchado. Hombre, claro. Sí, sí.
Sí, hombre, yo creo que sí.
Y en el Metropolitano no te digo nada.
Yo creo que Simeone no duerme mal, te lo digo de verdad.
Ánimo.
Yo creo que no duerme mal. Luis Izquierdo, ¿has visto el partido, Luis?
¿El Atleti, no? La verdad es que he visto solamente el gol y me ha dado mucha rabia porque había estado escuchando la radio y pensaba que el Atlético se podía venir a Madrid con un tesoro que hubiera sido un 0-0, ¿no? Y sí. Es una lástima.
Sí, la verdad es que... La verdad es que sí. Pero bueno, oye, que tampoco está mal. El miércoles cita grande aquí en Onda Madrid, aquí en el Wanda Metropolitano, para levantar ese 1-0, claro, claro que sí. Oye, Luis, ¿lo esperado el discurso de Zelensky o te ha sorprendido algo que quieras destacar?
Bueno, yo creo que hay algunas cosas que sí estaban cantadas, ¿no? Quiero decir que era muy evidente que iba a hacer referencia a... pues algún momento histórico de especial trascendencia en la historia de España, necesariamente tenía que pedir una mayor participación de los diferentes países, en este caso pues del nuestro, en la provisión de armas, en plantar cara a Estados Unidos, en las sanciones, ¿no? A mí me ha sorprendido la exhortación tan clara a los países europeos de no tengáis miedo de Rusia, ¿no? Nosotros no tenemos miedo. ¿Vosotros por qué tenéis miedo de Rusia si nosotros, que estamos en una situación muchísimo peor, no tenemos miedo de ello? ¿Por qué vosotros sí tenéis miedo, ¿no? Y luego, otra cosa que claro, que duele especialmente ha sido, bueno, pues poner las vergüenzas de que efectivamente en esta situación tan grave y con las atrocidades que estamos viendo prácticamente en directo, saber que más de la mitad de la población europea sigue pagando el gas a Rusia para calentarnos del frío, cuando sabemos que millones de personas no tienen con qué calentarse, no tienen con qué alimentarse, pues claro, es una exhortación durísima para la conciencia de todos los europeos, ¿no? Entonces, no es que no lo esperase, pero te llega hondísimo, ¿no? En cualquier caso.
Uh-huh. Javier.
Sí, bueno, primero hablar que Zelensky se ha convertido en un líder mundial, ¿no? Maneja la comunicación de una forma extraordinaria y en este siglo XXI digital, pues ha hecho que su ejército y su población, sus ciudadanos, tengan una motivación extra por el ejemplo que ha dado desde el punto de vista de liderazgo político y de comunicación. Yo creo que parte del frenazo a las expectativas que tenía Putin viene por esa capacidad de motivación a través de su liderazgo en su propio país y yo creo que también como liderazgo mundial. En cuanto al discurso que hoy ha dirigido a todos los españoles a través de los representantes que estaban en el Parlamento, pues yo creo que define una frase, lo mismo que viene diciendo Zelensky en todos los parlamentos o asambleas o Cámara de los Comunes. Es menos aplausos, menos palabras y más ayuda. Ayúdennos más en todos los sentidos, militar, de presión. Eso que dice Luis, yo también me lo había apuntado. No tengan miedo. Claro, es también una bofetada a ese espacio comodidad en el que estamos en el mundo occidental, los europeos, afectados, evidentemente, desde el punto de vista emocional por lo que pasa en Ucrania y porque también nos afecta económicamente por las repercusiones que tiene, pero seguimos en nuestro espacio de comodidad, seguimos, como bien habéis apuntado, pagando los crímenes de guerra, porque en el fondo con nuestro dinero se sufragan los crímenes de guerra. Entonces, ahí hay una contradicción en este mundo nuestro que yo entiendo a Zelensky como representante de los ucranianos. Menos palabras, menos aplausos en los parlamentos, sí, ustedes me aplauden mucho, pero oiga, me gustaría que nos ayudaran más de forma efectiva.
Con respecto a lo que... Sí, di, Luis.
También me ha parecido muy interesante la introducción que ha hecho, ¿no? Que ha explicado, dice, miren ustedes, nuestra situación es especialmente singular, pero no se olviden ustedes que lo que Putin está pretendiendo con esta invasión es mantener ese espacio de dictaduras, de cinturón de dictaduras en torno a la Unión Soviética, en donde a través de una serie de mandatarios interpuestos Putin sigue haciendo lo que hacía anteriormente quienes mandaban en el Kremlin, ¿no? Y no se crean ustedes que esto es una cuestión solo de los ucranianos, porque si ustedes no nos ayudan y no paramos los pies a Putin, él seguirá gobernando todo este territorio que, bueno, esto no lo ha dicho, pero estaba en el subtexto, ¿no? Hace 30 años, llegaba hasta más allá de Berlín, es decir, tomaba todos los países del este de Europa. Entonces dice, cuidado, que detrás de todo lo que está sucediendo hay mucho más. Entonces ustedes tienen que estar necesariamente mucho más involucrados de lo que están ahora mismo, ¿no? Uh-huh.
Con respecto a lo que decías, Javier, el papel que ha adquirido Zelensky en las últimas semanas, claro, veía yo esta tarde unas imágenes, creo que en París, de Zelensky reunido con Putin, con Merkel y con Macron, en unas conversaciones de paz para el este de Ucrania. Y claro, Zelensky en 2019, creo que era finales de 2019, parecía el pobrecito de todo esto y parecía un pelele al lado de un dinosaurio como era Vladimir Putin, y es que ahora las tornas, o sea, es que ahora el gigante, por lo menos desde el aspecto de la comunicación, ¿no? El gigante es Zelensky, ese giro de su papel es tremendo, ¿no?
Sí. Además, fíjate, yo he comentado estos días que en las elecciones presidenciales que ganó en Ucrania, que hay que reconocer, pocos en España seguimos esas elecciones.
Muy pocos.
Desde el punto de vista de los medios de comunicación.
Las elecciones en Ucrania eran un titular y si ibas bien de tiempo.
Exacto,
en los informativos, seamos serios.
Exacto. Era para muchos de los españoles y de los europeos era alguien desconocido. Pero es que incluso en Ucrania era las encuestas previas a esas elecciones, que las repasé hace unas semanas, era el tercer cuarto candidato con posibilidad de éxito.
Sí.
Luego en la segunda vuelta tuvo un gran apoyo y ahora es un líder mundial. Pero es un líder mundial por lo que significa. Primero, claro, evidentemente ayuda mucho venir del mundo del teatro, de la comedia, ser cómico, saber manejar lo que es la imagen, tener una productora que evidentemente están haciendo muy bien lo que es producción vía internet de cara a motivar a su propio pueblo y luego de cara a liderar en el mundo esa reacción frente a la barbarie de Putin. Pero si acaso, volviendo al discurso de hoy, yo sinceramente, fíjate, me esperaba hasta más de Zelensky como discurso, ¿no? Y dentro de que no lo estoy criticando en absoluto, esperaba algo más. Incluso ha cometido el error, evidentemente mal asesorado, porque ha señalado a Porcelanosa, por ejemplo, que bueno, parece ser que no tiene tanta
eso ha dicho Porcelanosa, capacidad. Que desde que empezó el conflicto ellos no han hecho ni una operación.
Claro, sí, ha señalado a algunas empresas en ese afán, que yo sí comparto, en ese afán de decir, oiga, como decía Luis, que a mí esa frase me ha encantado, no tengan miedo en Europa, no tengan miedo a ser más duros con Putin si nosotros precisamente que estamos peor no lo tenemos. Y yo creo que más que miedo, vuelvo a esa sensación de comodidad, de bueno, sí, las sanciones, la ayuda militar a través de armamento que se facilita a Ucrania, pero poco más. Y esa frase de oiga, aplaudanme menos, tengan menos discursos solidarios y ayúdenme más materialmente a mí y a mi pueblo. y a mis ciudadanos. Yo eso lo puedo entender porque me pongo en el lugar de ellos y creo que sentiría la misma sensación de menos palabras bonitas, menos aplausos y más ayuda real.
Nosotros hemos estado hoy necesariamente atentos a lo que Zelensky nos decía, porque estaba en el Congreso de los Diputados y era lo que nos preocupaba, pero él se disculpaba al inicio porque hacía la transición desde una conexión que había tenido con Naciones Unidas, ¿no? Y en Naciones Unidas también había acudido a distancia, ¿no?, a través de la conexión para cantarles las 40, ¿no?, para decirle, oiga, esto de Naciones Unidas surgió después de una guerra atroz para conseguir la paz en el mundo. Y este es una situación muy grave para mi país, pero esto es un fracaso de esta organización. Ustedes que hacen aquí tantas cosas y que mueven un presupuesto tan importante y que tienen tantísimas conversaciones, están fallando, están fallándole al mundo, están fallándole al futuro. Están dejando que pasen los días, que continúe las atrocidades que se están cometiendo y no son capaces de reaccionar ante la barbarie, ¿no? Sin ni siquiera tomar acciones diplomáticas en contra de uno de los miembros. También es verdad que la guerra terminó hace ya pues 75 años y la estructura de Naciones Unidas, desde el punto de vista de la resolución de los conflictos bélicos, sigue teniendo el mismo sentido político o militar que tenía cuando terminó la guerra, ¿no? Y no sé si tiene exactamente el mismo sentido, ¿no? Hoy, por ejemplo, repasaba la capacidad nuclear que existe en el mundo y países que no pintaron absolutamente nada en aquellos años, pues hoy son potencias nucleares, ¿no? Es decir, Pakistán, sí. India, que tienen poca voz en el escenario internacional normalmente y son potencias nucleares, ¿no? Y Rusia, que ya no tiene la capacidad que tenía. Curiosamente, desde el punto de vista del armamento nuclear, sí, porque los rusos siguen teniendo el armamento nuclear más poderoso, más numéricamente poderoso del mundo, ¿no? Pero ocupa un lugar central que es... quizás no se corresponde con el peso, desde luego económico no, y con el peso político en el escenario internacional tampoco, ¿no?
Sí. Yo es que estoy contigo, Luis, que la crítica de Zelensky a Naciones Unidas está muy fundada, porque vaya papelón el de Naciones Unidas en esta invasión, en esta guerra, en esta crisis. Vaya papelón. Podemos criticar también mucho, bueno, pues cómo ha actuado la mal llamada comunidad internacional, quizás antes y después de la invasión. Eso no significa nunca que lo que tenemos clarísimo, al menos los que no somos negacionistas, como estoy viendo, que ahora podemos hablar de eso, ¿no? Después de los crímenes de guerra que hemos visualizado en Bucha, por ejemplo, estos últimos días, que haya personas que pongan en duda que eso es propaganda interesada. No. Pero sí que es verdad que la participación de Naciones Unidas para resolver conflictos de este tipo, hombre, pone en evidencia la utilidad de esa organización con el presupuesto mayúsculo que tiene. Recordamos muchas veces los famosos cascos azules de interposición, de paz en conflictos. Yo no sé cómo se podría instrumentalizar ahora, pero que Unión Europea, OTAN, Naciones Unidas, los países que verdaderamente tenemos claro dónde están, resumiendo, los buenos y los malos, no están quizá haciendo todo lo que podríamos hacer para ayudar efectivamente a Ucrania frente a los crímenes de guerra que está padeciendo, creo que está también visualizando que hay muchos defectos en esa llamada comunidad internacional.
De ahí la llamada al miedo, ¿no? Dice, claro. No tengan miedo.
Exacto.
Dice, ustedes exacto. Tienen la capacidad, ¿no? No tengan sí. Miedo. Están perdiendo la oportunidad de actuar como ustedes son conscientes que hay que actuar y no lo están haciendo, ¿no?
Sí.
Y nosotros estamos pagando la parte más dura, ¿no? Cosa que tampoco es nuevo para los ucranianos, ¿no? Porque los ucranianos han sido masacrados por la Unión Soviética, por los nazis y ahora otra vez por el ejército ruso, ¿no? O sea, algunas de las mayores atrocidades de la guerra mundial se han cometido en Ucrania. Hay algunos relatos de autores rusos que participaron en la recuperación del terreno primero conquistado por los nazis que relatan auténticos disparates, ¿no? Y bueno, y la mayor fosa común de judíos en la historia de la guerra mundial está en las proximidades de Kiev. O sea, hay 30.000 almas judías enterradas en fosas comunes que murieron a manos de los grupos de la SS que se dedicaban a aniquilar. 30.000 personas muertas de disparos en la cabeza. O sea, es el lugar, o sea, para demostrar que la barbaridad no debe de repetirse. Y ahí está de nuevo la barbaridad, ¿no? Y entonces, si hay alguien con autoridad moral para llamar la atención de que algo tan disparatado no puede repetirse otra vez, es precisamente el descendiente de algunos de los judíos que murieron en esa inmensísima fosa común del Baby Yar, ¿no? Del barranco de la abuela, que es como se conoce aquella gigantesquísima fosa común que le hicieron cavar precisamente aquellos judíos que están ahí enterrados, ¿no? Es desgarrador simplemente recordar esa trayectoria y lo que significa ese lugar, ¿no?, en la historia de Europa.
Ya que estás mencionando la historia, Luis, el símil lo viene haciendo Zelensky en prácticamente todos los parlamentos en los que ha comparecido en estos 40 días. Creo que son cerca de 20 las intervenciones que ha tenido en estos desde que comenzó la invasión hace hoy 41 días. El símil con lo que sucedió en Guernica en el 37, ¿esperabais un símil de la guerra civil? ¿Creíais que iba a apuntar en otra dirección de la historia? ¿Creéis que debería haber apuntado en otra dirección de la historia? Al final es de lo que muchos estábamos pendientes, ¿no? De ver qué ejemplo de nuestra historia, de nuestro pasado, nos iba a poner como ha hecho en muchos otros parlamentos de todo el mundo.
Sí, bueno, era esperado, porque dentro de ese control que tiene, y hay que reconocerlo, de la comunicación política, lo ha hecho en todos los parlamentos, asambleas a los que se ha dirigido. Que, por cierto, Javier, España, a ver, somos creo que el 16º país al que se ha dirigido, sí, a través de sus representantes. Hombre, eso también denota la insignificancia, el poco peso de la geopolítica, de la política internacional de España.
Sí.
Y también...
Sí, que al principio, Javier, cuando compareció en la Cámara de Representantes o en la Cámara de los Comunes, fue noticia de alcance mundial porque era ver a Zelensky en un país importante. Pero claro, cuando le has visto en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, en Israel, en Francia, en todos los sitios.
Claro, no, en todos.
Nosotros le damos mucha importancia porque la tiene. Pero yo no sé si, por ejemplo, en Londres hoy estarán diciendo, ¿habéis escuchado a Zelensky, que lo ha comparado con Guernica, tal? No sé.
Pues eso, por eso lo pongo yo en evidencia, claro, como crítica a el peso de el gobierno español en este momento en la geopolítica internacional. Y también, ojo, no olvidemos, yo creo que también en esto influye que España tiene un gobierno en el cual algunos ministros abiertamente no han apoyado de una forma total y radical desde el minuto uno, pues simplemente, por ejemplo, el facilitar ayuda militar o ayuda de otro tipo a Ucrania. Y bueno, miraban un poco de perfil. Hombre, eso no solo en Ucrania, sino en el resto de naciones se sabe. Entonces, es que tenemos un gobierno con algunos miembros que, hombre, se han puesto algo de perfil.
Bueno,
en el Parlamento.
Hay un miembro del gobierno, un secretario de Estado, como Enrique Santiago, que hoy no ha aplaudido en el Parlamento.
Bueno, no, fíjate, perdona.
Secretario de Estado de Agenda 2030, hoy no ha aplaudido en el Parlamento.
Gracias por corregirme, Javier, porque estaba diciendo yo que hoy todos han aplaudido. No, todos no. Tienes toda
los secretarios de Estado también son miembros del gobierno y están justo por debajo de los ministros, o sea que su papel
Pues eso también influye en que a uno pues le respeten más o menos. Y es que somos el 16º país al que el líder carismático que ejemplifica, bueno, dónde está la democracia, los derechos humanos, y al que, bueno, han recibido en los grandes países y grandes naciones mundiales, bueno, pues hoy, pues sí, hoy evidentemente se ha dirigido a los españoles, pero hemos sido el 16º país del mundo en dirigirse. Y no somos el 16º país del mundo en cuanto a nación. Por tanto, eso es una crítica a la que hay que subrayar al gobierno de Pedro Sánchez por su estrategia internacional. Pero volviendo al discurso de hoy, yo sí que quiero resaltar esa... es que me encanta coincidir con Luis, porque me la he apuntado textualmente. Europa debe dejar de tener miedo. Sí. Es que es una de las frases para mí claves. O sea, porque imaginemos, y yo hago ese ejercicio de empatía, y si España fuera Ucrania, evidentemente no lo somos por mil razones, estamos en la OTAN, no hubiera... Sí, sí, nadie me puede decir qué mal ejemplo, sí, de acuerdo. Pero imaginemos qué sentiríamos como ciudadanos si justo al lado muchos países muy importantes nos aplaudieran mucho, nos hicieran discursos muy bonitos, nos mandaran, bueno, pues alimentos o armas que son importantísimas, pero por otra parte nos dejaran al lado, porque es que yo entiendo a Zelensky. En el fondo, ese discurso de por favor, no tengan miedo, ayúdenos más, no me aplaudan tanto, mándenos más ayuda, porque es que siguen masacrando a su pueblo. Lo que hemos visto en Bucha y lo que no vemos en otras ciudades de Ucrania está pasando. O sea, esa frase que ha dicho de, oiga, ¿qué piensan ustedes de madres que escriben teléfonos en la espalda de sus hijas o de sus hijos?
Bueno, eso es esa imagen alegato, también es...
Uf, esa frase que ha dicho hoy es tocar la emoción, porque me parece que está muy buscada, de los ciudadanos de un país para ver si pueden hacer algo más de cara a sus líderes para que ayuden más a esas madres que escriben. Es que esa imagen es tremenda.
Es tremenda.
De una madre escribiendo teléfonos en la espalda de un hijo. Pensemos que eso nos pasará en España.
Yo creo que, contestando a la pregunta que nos hacía sobre la alusión, yo sinceramente esperaba más que se hiciera una alusión al cerco de Madrid durante la Guerra Civil, ¿no? Yo sabía que iba a aludir a la Guerra Civil o pensaba que lo iba a hacer, pero no pensaba que luego fuera a hablar del bombardeo de Guernica, sino los propios españoles tenemos un conocimiento bastante limitado de lo que supuso la Guerra Civil para Madrid. Y para quienes no tengan fresca la memoria, las tropas del ejército, de las tropas de Franco, estaban a las puertas de la ciudad en el mes de octubre del año 36. Pero Madrid no se rinde hasta el invierno del 39, o sea, es una de las últimas plazas que se rinde. Madrid es sistemáticamente bombardeada por los cañones franquistas durante años. O sea, el hambre del asedio de Madrid, la falta de luz, es decir, los abuelos que vivieron aquello, y la mayoría de los cuales pues, bueno, ya han fallecido, ¿no? Podrían contarnos lo que es vivir en esa situación. Por suerte, pues nos queda demasiado lejos y nadie esperamos que nunca jamás pueda repetirse una atrocidad de esas características, ¿no? Pero esa barbarie la hemos vivido aquí hace no tantísimo tiempo. Es decir, todavía queda gente viva que ha vivido esa barbaridad, ese disparate aquí, y que debería de entender bien por qué no deberíamos permitir que algo así suceda. Bueno, no deberíamos que suceda en ninguna parte del mundo, pero mucho menos aún en un lugar como Ucrania, que está dentro de nuestra Europa, ¿no? Y lo que decías, Javier, tiene mucho sentido de mándennos ayuda, porque estamos hablando mucho de lo costosa que está resultando la guerra para el ejército ruso. Es decir, que ellos pensaban en llevar a cabo una operación, no voy a decir relámpago, como hacían los nazis, ¿no? Pero una cosa que pudiera solventarse en unas pocas semanas. Y esto está resultando muy costoso para la economía rusa, que está recibiendo el embargo. Pero Imaginaros lo que supone para la economía ucraniana. Es decir, si la economía rusa está sufriendo, la economía ucraniana no existe. Allí no se produce nada desde hace 40 días. Todo lo que llega son donaciones del exterior. Ellos no son capaces de producir nada por sí mismos, ni siquiera probablemente ni de suministrarse combustible ni alimentación apenas, ¿no? Entonces, claro, Zelensky dice con mucha razón, dice, bueno, apláudenos o no, pero mándennos ayuda porque nosotros no podemos seguir aguantando si ustedes no nos mandan armas, y no lo ha dicho de una manera tan explícita, si no nos mandan alimentación y nos mandan muchas más cosas, ¿no?
Oye, cambiando radicalmente de asunto, antes de que Maite López nos lea los periódicos de mañana, que seguro que van a mirar hacia lo que hemos visto hoy en el Congreso de los Diputados, van a mirar hacia Ucrania, hacia Zelensky, quiero escuchar vuestra valoración de lo que hemos visto este fin de semana ya aquí en España, el Congreso del Partido Popular, el resultado obviamente más que esperado, no cabía sorpresa, el organigrama de Feijóo, el panorama que se presenta, el futuro del Partido Popular, su relación con el Partido Socialista, con el gobierno, ¿cómo habéis vivido estos últimos días en torno al Partido Popular, Luis?
Bueno, pues había, como dices, una cierta expectativa por ver cómo era la composición de los equipos. No tanto por la elección de la secretaria general, porque bueno, pues ya se había vislumbrado que iba a contar decisivamente con ella. Sí ha habido cierta sorpresa por la designación de un coordinador general del partido, porque la figura del coordinador general en el Partido Popular ha existido única y exclusivamente cuando no había un secretario general, ¿no? Es decir, cuando había una especie de sustituto o cuando el secretario general tenía un puesto en el gobierno y, por tanto, no ejercía realmente como secretario general, sino que, pues, yo recuerdo, por ejemplo, la etapa de Aznar, pues, quien ejercía realmente de secretario general era Cebes cuando era coordinador general, ¿no? Eso, por un lado, ha sorprendido a algunos observadores externos y ha sorprendido dentro del partido, ¿no?, por crear esa figura, ¿no? Y luego lo que sorprende también bastante es la marcadísima presencia de Andalucía, ¿no? Porque no solo el número 3 del partido es el consejero de presidencia, sino que ha escogido a Juan Bravo, que es un diputado, o era un diputado de Melilla, y que es el consejero de Economía de la Junta de Andalucía, como el nuevo responsable del área económica, que, como os podéis imaginar, es un área absolutamente clave y lo va a ser en los próximos años, y necesariamente tiene que empezar a serlo ya, porque los primeros problemas que tiene el gobierno por delante son fundamentalmente de índole económica, ¿no? Ahora bien, hasta ahora todo se ha hecho, esta parte, digamos que lo que es llegar hasta el Congreso y el propio Congreso es el camino sencillo, ¿no?, que es la aclamación del líder, ¿no? Y ahora es cuando la cosa se empieza a poner complicada. Bueno, mañana también es fácil porque ir a ver al rey no suele suponer nunca un problema, pero a partir del jueves, cuando Feijóo vaya a la Moncloa, pues claro, se coloca en una disyuntiva muy complicada, que es, si me acerco demasiado a Pedro Sánchez, pues van a decir que, oye, que no te descuides, que tú eres el jefe de la oposición, ¿no? Y si no me acerco lo suficiente, pues van a decir, oiga, y este era el centro al que usted venía a traernos. Entonces, para esto no hacía falta cambiar de líder. Si va a seguir usted siendo el hermano mayor de Vox, pues para eso no necesitábamos tanta laraca y tanto reseteo y tanta historia, ¿no? Entonces, ahora es cuando viene la parte complicada, que es conseguir el equilibrio razonable que permita al Partido Popular ganar espacio en el centro sin cedérselo al Partido Socialista.
Sí. Has empleado, Luis, una palabra que es expectativa, que yo creo que define todo, ¿no? Expectación, expectativa, para pasar de los dichos a los hechos. Evidentemente, Feijóo ha conseguido unir más a un partido que había caído en confrontaciones internas que penalizan mucho el electorado, le ha insuflado cierta capacidad electoral, ahí están las últimas encuestas, ¿está mejor el PP que hace un mes? Pues lo está. Parece ser que después, o sea, que esta tormenta, que este huracán que sacudió Génova a partir del 13 de febrero se haya resuelto tan rápido y que haya un viento a favor en este momento de esas expectativas, pues bueno, no era fácil, no era fácil, y a través de la figura de Feijóo yo creo que se ha conseguido. Ahora bien, evidentemente hay que pasar de las musas al teatro y de los dichos a los hechos, y como dices, pues ahora va a empezar a definir y a definirse. Lo que pasa que a Feijóo le avalan dos cualidades. Primero, el pragmatismo que siempre ha demostrado en Galicia. Él, cuando llegó a la oposición en Galicia, se encontró también un partido con muchas familias, con muchos baltares, que son conocidos ahí en Galicia. Y bueno, poco a poco ahormó un partido que consiguió luego mayorías absolutas. Y esa es la segunda parte que le da también crédito de cara al futuro, que es la gestión. Va a ir a Moncloa el próximo jueves, hombre, alguien que no viene a la política habiendo pasado solo por las nuevas generaciones, y no me refiero a Pablo Casado, por quien lo quiera entender, no, me refiero a que la política ahora parece muy infantil en muchos liderazgos, y Feijóo quizás da ese punto de política aburrida, pero de política madura, de política que ya ha gestionado, que ha gestionado mayorías absolutas, pero que ha gestionado también empresas públicas. Por tanto, en eso va a estar el futuro del PP y de Feijóo. Va a ofrecer gestión, solvencia, certidumbre. A mucha gente le gustará, a otra no le gustará por las ideas políticas que pueda haber detrás. Pero sí que es verdad que en estos momentos de incertidumbre y sobre todo económica, mucho electorado busca precisamente capacidad de gestión y cierta certidumbre. Pasó en el 2011 con Rajoy, cuando tuvimos una grandísima crisis económica. Rajoy tuvo una mayoría absoluta porque muchos votantes buscaban algo de certidumbre o de estabilidad o de gestión. Y Rajoy no lo había tenido. Rajoy quizás daba algo distinto a Zapatero. En este caso, Feijóo sí que puede ir con esa etiqueta. Por tanto, yo creo que ahí puede tener un éxito electoral de cara a atraer incluso a votantes de centro-izquierda, votantes moderados, que, unidos al voto de Vox, que sigue siendo muy fiel, pueden llegar a tener una mayoría de centro-derecha alternativa a Pedro Sánchez.
Maite López, buenas noches, Maite.
Buenas noches.
Tienes la prensa, o casi toda la prensa de mañana encima de la mesa.
Casi toda la prensa, el resto va por los digitales. Bueno, lo habéis comentado, vamos a empezar por si te parece con Internacional El País. Zelensky invoca el bombardeo de Guernica ante el Congreso Español y pide dureza contra Rusia. Precisamente el mundo elige una frase de Pablo Picasso sobre el Guernica: el arte es la mentira que nos permite comprender la verdad, y titula en su titular: estamos como en Guernica en el año 1937, la fotografía para el Pleno del Congreso de los Diputados aplaudiendo al presidente de Ucrania tras su comparecencia por videoconferencia. El líder ucraniano, leemos, alude al bombardeo de la aviación nazi al servicio de Franco para pedir más ayudas, avisa de que Putin persigue destruir, que en Europa se pueda vivir sin dictadura, en democracia y en paz. El ABC, comillas, si no le paramos ahora, Putin terminará desnazificando a Alemania. Dos coroneles ucranianos señalan que con el armamento adecuado, piden, la guerra podría acabar a finales de año. Europa dejará de importar carbón de Moscú, pero no se atreve a comprar y a cortar la compra de gas y de petróleo.
Claro.
Y en La Razón, por ejemplo, Zelensky compara la devastación con el bombardeo de Guernica. Esa es la imagen y la frase del día. El líder ucraniano pide más armas, sanciones y coraje, y afirma que estamos en el 2022, pero parece que estamos en 1937. Reclama en el Congreso que Europa debe dejar de tener miedo y ser fuerte. La masacre de Bucha tiene la firma de la temida Brigada 64. No. Esperábamos la fotografía titulares.
Sí, obviamente lo esperado, que aparezca Guernica, lo esperado, y esa frase que habéis repetido en esta tertulia, Javier y Luis: Europa debe dejar de tener miedo y ser fuerte, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es el La verdad que si uno ha seguido la locución en directo, como la traducción simultánea es tan compleja y pues la
esta, esta ha sido especialmente compleja, ¿eh?
La traducción ha sido compleja, sí. Y la traductora pues, bueno, pues ha hecho lo mejor que ha podido, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces, pues eso le ha restado un poco de emotividad, ¿no? Dice, había que estar un poquito fino para hacer una relectura, y nosotros tenemos la ayuda adicional, ¿verdad, Javier?, de que hemos tenido después el texto y hemos podido leerlo, claro, de una manera más sosegada para ver el alcance real de las palabras que tiene, sí, que tiene Zelensky, ¿no? Pero sin duda... la exhortación, no tengáis miedo, que te lo dice alguien, que la gente está cruzando las fronteras de Europa a Ucrania para dar la vida por su país. Bueno, es absolutamente desgarrador, es decir, te llega muy, muy adentro, ¿no? Que alguien que además está teniendo el coraje de no decir eso desde... Porque Zelensky podía haber hecho esta misma labor desde la comodidad de otro país. Es decir, podía haberse exiliado para preservar el gobierno de la nación, ¿no? Y sin embargo, te está teniendo el coraje de seguir allí, en una ciudad que está absolutamente rodeada de tropas rusas y donde le puede caer un misil balístico en cualquier momento, ¿no? Con lo cual le da a todos estos mensajes una gravedad, una trascendencia absolutamente impactante, ¿no?
Javier. Sí.
Hombre, yo creo que cualquier líder que se precie, aunque vivimos en una sociedad donde ya no tenemos esa sensación de honor que existía hace décadas, ¿no? Pero cualquier líder que se precie no abandona un país ni se refugia. Yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer. Yo creo que nos sorprende porque quizás no sea lo que parece más normal, vuelvo a decir, en esta sociedad tan caduca del siglo XXI. Pero me parece que un líder tiene que ponerse ese traje militar que se ha puesto él y ahormar esa emoción de un pueblo, de los ciudadanos, de los militares, que yo creo que ha influido mucho esa capacidad de comunicación y de impulso y de motivación, ha influido mucho en parar a las tropas rusas en muchos frentes. Yo no había visto un pueblo tan movilizado, ya no en una guerra, evidentemente, sino por una causa como el pueblo ucraniano en estos momentos, que están dispuestos a morir. Preguntémonos en cuántos países de Europa muchos de nosotros, ciudadanos, tendríamos esa sensación de estar dispuestos a dar todo, claro, ¿no? Por tu tierra. Nos pondríamos ese espejo delante y a ver cómo saldríamos, ¿eh? Y yo creo que ese ejemplo de liderazgo ha conseguido impulsar emotivamente, con la emoción, a todo un país. Y eso explica el retroceso de Rusia. Retroceso que, por otra parte, vamos a ver en qué queda, porque según los expertos militares, algunos españoles, a los que a mí me gusta escuchar estos días, bueno, no se fían del todo de qué está haciendo Rusia, ¿no? Si ha decidido abandonar el cerco de Kiev para una contraofensiva en el sur que pueda dividir el país. Vamos a ver, porque Putin, evidentemente, no se va a ir fácilmente derrotado de Ucrania. O sea, va a intentar hasta el final conseguir una victoria militar, política o diplomática.
Más asuntos de...
Decía...
Sí, dime, Luis.
No, decía el GEMAT, el jefe del Estado Mayor de Defensa, decía esta mañana que Rusia ya ha perdido estratégicamente esta guerra, ¿no?
Sí.
Yo no soy general, pero creo que lo de que ha perdido estratégicamente la guerra vamos a tener que esperar un poco para verlo, ¿no?
Hombre, sí.
En la misma línea en la que estaba apuntando Javier, ¿no?
Maite.
Por cerrar este capítulo, la OTAN envía armamento más letal a Ucrania, pierde el miedo a Rusia y entrega blindados, tanques y drones kamikazes a Kiev, que los pedía desde el principio. Y de los titulares más locales, leemos por ejemplo en el ABC, Feijóo apuesta por portavoces con perfiles moderados y centristas en el nuevo Partido Popular, y La Razón, el Partido Popular Andaluz anticipará las urnas si hay efecto Feijóo. El partido está pendiente de analizar el tirón del relevo en la Dirección Nacional para decidir la fecha en Andalucía. Leemos también en La Razón que el Gobierno ve fácil desbloquear el CGPJ, el Poder Judicial, en la reunión con el líder del Partido Popular.
¿Creéis que se va a desbloquear pronto el Consejo General del Poder Judicial?
Pues hay mucha incógnita. Sí, Luis. Adelante.
No, te decía que me parece una presunción absolutamente precipitada, ¿no? O sea, cuando tú ya tienes los cromos cambiados y aún así teniendo los nombres sobre la mesa y teniendo claro quién puede ser y quién no, no has conseguido culminarlo, pues yo creo que se empieza la negociación prácticamente desde cero otra vez, ¿no? Entonces, de pensar que el jueves va a salir de ahí un pacto del Consejo General del Poder Judicial, me parece un poco, no sé, un poco inocente, ¿no?
Sí, Javier. Yo vuelvo a esa palabra que hemos empleado, ¿no? De expectante. Yo estoy expectante en ver estos primeros movimientos de Feijóo. Y vuelvo a decir, Feijóo tiene colmillo político acumulado desde hace ya muchos años y no es un imberbe que vaya a ser fácilmente toreado por Pedro Sánchez. Y vamos a ver, hay dos citas, por ejemplo, la del jueves. Bueno, ¿Qué mensajes, ya no qué acuerdos, qué mensajes salen de esa cita en Moncloa? Y luego otra cita, por cierto, de la que no hemos hablado, que hoy se ha producido la noticia, del acuerdo en Castilla y León, sí, entre Vox y PP. Bueno, ¿va a ir Feijóo el lunes que viene a la toma de posesión de Mañueco? También es una cita importante porque esa contradicción de Vox, vamos a ver cómo la cabalga Feijóo. Utilizo eso de cabalgar contradicciones, que es una acuñación de Pablo Iglesias, por cierto, cuando dijo que la política se trata de cabalgar contradicciones. A mí sí me gustó, aunque sea de Pablo Iglesias, las cosas como son. Pero yo creo pero que en este caso, Feijóo, no, que si se ha rechazado mucho. Ha rechazado mucho acuerdos con Vox y de hecho en Galicia pues no tiene ningún diputado. Vamos a ver, es una de las grandes expectativas, cómo torea, cómo negocia, cómo cabalga la sensación con Vox.
Luis, decías.
Pero bueno, ya el primer apunte que ha dejado entrever Feijóo sobre la visita del jueves es, dice, bueno, vamos a hablar con el presidente del gobierno, vamos a escuchar su plan, y dice, pero lo vamos a apoyar si nos deja poner algo nosotros en el plan, ¿no? Y claro, diga, gratis no le vamos a dar nuestro voto, nosotros vamos a llevar nuestras propuestas, nosotros somos la oposición y no podemos imponer nuestro plan, pero no, si no nos compra nada, es decir, el Partido Socialista tiene ocasión de pactar con el Partido Popular, y dice, pero va a tener que darnos algo a cambio, es decir, esto no puede salir gratis, ¿no? Porque no podemos empezar regalando las cosas, ¿no?
¿Alguna cosa más, Maite?
Pues fíjate, dos nombres propios, el de Chris Small, el rapero que ha llevado nada más y nada menos que el sindicalismo a Amazon.
Imagínate, es verdad.
En Estados Unidos,
sí,
por primera vez.
En Amazon.
Es el primero y el segundo, el de Muñoz Machado, que dice, formar parte del carácter de los españoles es ser quijotesco.
Hombre.
Yo declararía obligatorio leer a Cervantes, el director de la RAE, Santiago
también.
Muñoz Machado. Tú también.
Yo sí.
Acaba de publicar una biografía sobre el autor de El Quijote.
Yo sí. Y sé de uno que se la va a devorar, el director de este programa.
¿Tú crees?
Hombre,
¿lo
vamos
pidiendo?
Vamos, cervantólogo y quijotólogo, como se diga, si es que existe la palabra, a más no poder. Sí, sí, ya os digo yo que...
Un nuevo libro de
cabecera. Sí, lo traeremos a este programa, yo creo. Fíjate, los jueves entre las 9 y las 10 con Emilio del Río y Fernando Rodríguez de la Fuente pega que se pase un día por aquí,
pega,
Muñoz Machado. Sí,
creo
sí
que se les va a hacer corta esa hora.
Hombre, es que igual tenemos que pedir dos
a
horas
mejor
o tres. Soy Luis Izquierdo y Javier Gallego, amigos, compañeros, gracias por acompañarnos en esta noche, que aunque haya sido breve, pues ha sido intenso, como se suele decir, ¿no? Puestos
claro
a decir tópicos, pues ya lo soltamos todos, ¿no?
Hemos dicho el resultado.
Como los partidos, como los partidos de fútbol del Atlético Madrid.
¡Ole! ¡Qué bien te ha quedado! ¡Qué bien te ha quedado! ¡Qué bien te ha quedado! Y mañana el Madrid, ¿eh? Mañana el Madrid aquí a las 9 de la noche, a partir de las 8:30 la retransmisión con Nacho Aranda y todo el equipo de deportes. Javier, Luis, hasta la semana que viene, amigos.
Un abrazote.
Un abrazo.
Maite López, a ti hasta mañana.
Cruzamos los dedos por el Madrid.
Sí, hombre, sí. Lo mejor para el Madrid, es sobresabido, y más en esta santa, en esta santa casa, como es Onda Madrid. Mañana, Champions, a partir de las 8:30 de la tarde, pero antes a las 7, toda la actualidad, las noticias, aquí, en El Enfoque, como cada día. Se lo repito, a las 7 de la tarde, unos segundos para la medianoche. Les ha estado hablando Javier Fernández Mardomingo. Hasta mañana.